hemos buscado gente que entiende, ¿no es cierto?
Vamos a hablar con uno de los jujeños referente justamente en este sector y también que ha estado en este caso participando de un encuentro de emprendedores en la provincia de Salta. Vamos a hablar de Federico López Calcina, quien es integrante, miembro del directorio del Instituto Inclusivo de Negocios Minca y quien está en diálogo con Radio Nacional. Federico, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, Kike, buenas tardes.
Bueno, realmente nosotros habíamos planteado en la producción para el programa de hoy poder y conocer un poco más de esta vida del emprendedor. Habíamos hablado también respecto de lo que motiva a iniciar o a iniciarse justamente en el emprendedurismo. Y en este caso, vos como uno de los jujeños referentes en el sector, en este caso lo que ha sido la participación en un encuentro nacional en la provincia de Salta. Pero antes de llevarte específicamente a lo que sucedió allí en el centro de convenciones, comentar un poquito cómo es este primer paso de decir voy a ser emprendedor.
Bueno, te escuchaba ahí decirte que si te quedás, podés quedarte trabajando como empleado o ser emprendedor. En realidad, ser emprendedor es una forma de vida y no tiene que ver solamente con armar tu propio negocio. Uno puede ser emprendedor dentro de un trabajo también. Puede ser empleado y un empleado emprendedor. Estamos hablando de esos empleados que no se quedan haciendo solo lo que hace falta, sino quieren que el lugar donde ellos se desarrollan su actividad tantas horas por día también evolucione y ponen de ellos la actitud proactiva hacia que la cosa vaya bien, ¿no? Particularmente lo que me estás preguntando vos, que tiene que ver con el ser emprendedor de tu propio negocio, de tu propio proyecto. ¿Cómo nace esto? Y nace de dos maneras, o de más de dos maneras, pero las dos más conocidas son, uno, porque dicen, ya me cansé de donde estoy trabajando y la verdad que quiero ganar más dinero, ¿no? Y cuando uno empieza a emprender con el concepto de quiero ganar más dinero, suele fallar, ¿no? Suele equivocar el camino. La otra forma de emprender, y que es la que yo siempre aconsejo, es la de emprender con el corazón, ¿no? La de emprender cuando uno encontró una oportunidad real, cuando uno encontró una oportunidad donde impactar o donde hacer algo por los demás. O sea, cuando uno encuentra una necesidad y esa necesidad, uno encuentra una forma de ayudar a que esa necesidad se mejore, esa necesidad se arregle o se supla. Ahí es donde aparecen las oportunidades reales, ¿no? Y son normalmente las más exitosas. Así que creo que los grandes emprendedores lo que hacen primero es encontrar esa oportunidad. No arrancan por la idea o por el producto, porque muchas veces nos equivocamos, ¿no? Se nos ocurre una idea y queremos que ese producto que se nos ocurrió lo compre todo el mundo. Y resulta que en realidad al único que les termina gustando es a mí.
Claro.
Y la verdad es que lo ideal es encontrar qué le está doliendo a la gente, qué le está faltando a la gente, y a partir de eso desarrollar un producto, desarrollar un servicio o las distintas formas de hacer negocios, ¿no?
La proporción de posibilidades entre el fracaso y el éxito, ¿es siempre la misma o varía de acuerdo a qué?
No hay una proporción. Yo, en mi caso, tengo unos 7, 8 fracasos y tengo 2 o 3 éxitos. Pero no significa que esa vaya a ser la proporción de todo el mundo.
Claro.
Tampoco que tengo 2 o 3 éxitos a escala mundial, pero por lo menos son 2 o 3 negocios que están funcionando.
Sustentables.
Claro, sustentables y que han sabido salir adelante. Ahora, hay emprendedores que porque acá la clave es, uno, para cuando haces, puede fracasar, pero fracasar, la actividad de fracasar no es algo malo.
Ajá.
El problema es quedarte en el fracaso.
Claro.
Entonces, por ahí un fracaso, uno, yo ya no los veo como decir, uy, fracasé, qué mal, qué macana,
no,
la gente me va a ver como un fracasado.
Es todo un arte y exige un proceso de elaboración, de transformar.
Para mí es una escuela.
El fracaso, claro.
Lo que hago a partir del fracaso es pensar cómo hago, qué aprendo de esto.
¿Cuál es el elemento fundamental para transformar el fracaso en experiencia?
Es primero hacer el duelo lo más rápido posible.
Ah, hay un proceso, hay un proceso de duelo.
Obvio, claro. Sí, uno cuando le pasa, es una pérdida, ¿no? Uno cuando crea un negocio, crea una idea, crea lo que sea, tiene que después deshacerse de esa idea de que va a funcionar y pensar de que, bueno, listo, ya está, se acabó. Es un pequeño duelo que hay que intentar hacerlo lo más rápido posible y no quedarse en llorar que yo quería hacer esto y ahora. Entonces, directamente salir y decir, bueno, pero ¿por qué falló? ¿Qué hice mal? ¿Qué no identifiqué? Y la mayoría de las veces a mí lo que me pasó es que yo me enamoré de mi idea y no encontré realmente una oportunidad a partir de la idea.
Me parece que es lo más común, ¿no? Comprarse emocionalmente un proyecto que después no termina siendo aceptado por el público, el contexto o el entorno, ¿no?
Claro, claro, o no, exacto. Quizás es una excelente idea que está adelantada 15 años.
Claro, extemporánea. Pueden
pasar muchas cosas por las cuales algo que vos ves que está muy bueno, la gente no lo consuma.
Claro, no lo elija, claro.
Claro, capaz que te mandás un excelente programa de radio con muy muy buena, no sé, muy buena información.
Con una producción, no está con una producción tremenda, claro.
Claro, la gente no está dispuesta a consumirla.
Y sí. Y sí, pero en todo esto se aplica a todos los emprendimientos, ¿no? Absolutamente todos. Desde poner, me imagino, desde poner un gimnasio hasta un programa de radio, hasta fabricar velas.
Sí, hasta salir a producir en el campo, hasta brindar servicios a mineras o hacer una minera o lo que sea. Claro. Lo que sea. Si yo no detecto primero la oportunidad real y no encuentro mi mercado. No vale la pena salir a emprender.
Tengo que salir a buscar.
Que sucede nuevamente.
Tengo que salir a buscar las oportunidades o las puedo crear.
Se pueden crear, o sea, se pueden crear mercados, es lo que vos estás planteando.
Sí,
se
claro.
Puede llegar a crear un mercado.
Claro.
Pero crear un mercado es muy difícil.
O sea, yo salgo a buscar quien necesite comprar, qué sé yo, suponete teléfonos celulares. O directamente creo la necesidad. Claro, es más complicado, como vos decís, ¿no?
Crear una necesidad es para pocos. Sí. Qué sé yo, un Steve Jobs de Apple, por ejemplo. Es un tipo que creó claro. Necesidad.
Sí,
pero
sí, sí.
Estamos hablando de unos pocos en el mundo.
Federico,
yo creo más en esto. Mira, te cuento un caso.
Sí, decime.
Nicolás de Humahuá, de la empresa que hace...
Nico Zárate, sí.
Bueno, Nicolás, él tenía un dolor, que era que él quería vestirse de una determinada manera, con onda, con detalles, con una determinada silueta, etcétera, y no encontraba, y tenía que estar haciendo modificaciones a la ropa que compraba.
Entonces, o sea, que antes de crear Humahuá, era una cuestión personal, y él compraba ropa.
Exacto.
Y la modificaba.
Y la tenía que modificar, y él se daba cuenta que tenía un dolor ahí, que embole, que yo no, perdón la palabra, qué macana que yo no encuentro esta ropa en el mercado y no encuentro la experiencia de comprar esto. Y bueno, él no se, y ahí había un dolor. Y después sí. Empezó a preguntar si le pasaba lo mismo a sus amigos de la misma edad. Y se dio cuenta que cuando él modificaba las camisas, los amigos le decían, che, qué buena esa camisa, ¿dónde la compraste? Y entonces él detectó ese dolor. Ah, a vos te pasa lo mismo.
Claro.
Y a aquel también le pasa lo mismo. Entonces dijo, bueno, a ver si produzco unas cuantas y las vendo, a ver qué pasa. Esto es muy importante en emprender. Yo hago la prueba rápido. Si voy a fracasar, fracaso cortito. Fracaso sin hacer demasiado lío.
Claro, claro. Nadie se da cuenta. Disimulamos y seguimos silbando bajito y sigo comprando. Exacto. La ropa y modificándola para mí.
Sí, e inclusive ni siquiera silbando bajito, porque las ideas y los proyectos, cuando más uno los cuenta, más crecen.
Ah, al revés de lo que dice el mito popular.
Al revés de lo que dice el mito popular. Porque el mito popular supone que uno, porque cuente una idea, porque creen que uno tuvo una idea y esa idea la tuvo una sola persona en el mundo.
La que más, dicen.
Claro. Con esto, claro, la que más. Pero a ver, sería, es muy loco pensar de que tantos miles de millones de personas que somos, yo tuve una idea y nadie más en el mundo la tuvo.
ahí aplica la frase de que está todo inventado, ¿no?
Algo así, está todo inventado. Pero en realidad, entonces, ¿qué sucede? No importa tanto la idea, sino el que sabe llevar adelante la idea.
Claro.
Porque uno puede pensar una idea, y la idea puede estar bien pensada, pero llevarla adelante, eso es lo que importa. Por eso es cuando uno comparte una idea y otra persona te tira modificaciones o cosas que puedas arreglar y avanzar sobre esa idea, si vos lo que tenés es esas ganas de llevarla adelante y decidís llevarla adelante, entonces no importa tanto si la contás o la quemas a la idea, como que vos tengas el espíritu de llevarla adelante.
Claro, claro, claro. Es el convencimiento interior sobre todo, ¿no? Que parte claro. de uno mismo.
Y que sepas armar tu equipo para hacerlo y que tengas el tiempo para dedicarle, etcétera.
Decime, para desmitificar un poco también, ya que venimos en este tren, Jujuy, ¿es tierra de oportunidades? ¿Viste cuando alguien dice, acá está todo por hacerse?
Totalmente.
¿Viste? Vos te sentís acá, te sentís que viene alguien de afuera y charla un poco y te dice, che, pero acá está todo por hacerse, es todo terreno virgen este.
Claro, totalmente.
¿Es tan así, Fede?
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Jujuy, en realidad el mundo es así. La clave acá está en mirar y en tener capacidad de riesgo.
Ahí está, bueno, capacidad de riesgo, que no es fácil.
Uno tiene que animarse. Acá vivimos en una sociedad que cuando vos decís voy a dejar mi trabajo en el Estado y voy a emprender, poco más y te dicen que estás absolutamente loco, internate, te dicen.
Sí, por supuesto.
Entonces, la sociedad hoy y siempre, por la filosofía que tenemos, y por, bueno, hay algunas historias bastante largas, pero lo que hace es intentar minimizar el riesgo y elimina la capacidad de riesgo de los adolescentes, de los chicos de la primaria, para un padre que su hijo estudie, lo pone en una categoría. Claro, pero si sí. El hijo emprende, lo pone en una categoría muy por debajo. Termina la secundaria,
sí.
Y decide emprender porque tiene una buena idea, tiene identificado algo para hacer, etcétera, y deja de estudiar,
sí.
El padre no lo toma bien.
Es verdad, sí, es lo común. Pero ¿por qué? Y porque todos tenemos el preconcepto de que una vez que sale del secundario tiene que estudiar, no importa si tiene talento para otra cosa. Tiene que estudiar.
Pero fíjate que esto no viene de cuando éramos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Cuando estudiar era una garantía de trabajo.
Era la única forma de salvar. ¿De qué? ¿Y tu hijo? No, mi hijo se recibió de abogado. Ah, se salvó.
Tiene trabajo.
Se salvó, decían.
Se salvaban. Mi hijo se recibió de contador, sí. tiene trabajo.
Ah, se salvó.
Mi hijo se recibió de médico, tiene trabajo. Hoy vos te recibís de médico y lo ve a los médicos en distintos lugares. Están con grandes problemas.
Laburan 20 horas, te enterás lo que cobran y no podés creer que estén laburando por eso.
Querés llorar.
Claro. ¿Sí?
Exacto. Bueno, entonces, cuando acá todavía la sociedad no se da cuenta de que tanto un profesional como un emprendedor son igual de importantes para la sociedad. Igual de importantes. Y un emprendedor que genere 10 fuentes de trabajo, 20 fuentes de trabajo, no puede ser menos importante que un contador, una persona que se recibe contador. Por lo menos tiene que tener el mismo nivel de reconocimiento social.
Claro, exacto.
Lo que nos hace falta es gente que se anime a generar fuentes de trabajo. Lo que tenemos que hacer es impulsar a que los chicos se animen a emprender.
Federico López, te agradezco mucho, me está corriendo el tiempo. Es todo un hallazgo haber empezado a charlar con vos esto en la radio, porque nuestro programa, que justamente tiene que ver con estas actitudes de vida, que es como el emprendedurismo y tantas otras, te vamos a volver a llamar. ¿Quién te dice capaz que te invitamos y venís a tomar unos mates acá con nosotros?
Bueno, espero estar en San Salvador para hacerlo.
Ojalá. Te agradezco mucho el tiempo,
A vos, muchas gracias.
Hasta luego. Chau. Federico López Calcina nos daba estos tips, esta idea, esto que tiene que ver con el emprendedurismo, que tiene que ver con la forma de ser de las personas. Es una